A partir de este momento, Camacuá Diario. Noticias y actualidad al cierre de la jornada. Una producción de Radio Camacuá. La radio de AEBU.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Camacuá Diario. Estamos arrancando este programa de jueves 22 de diciembre, cuando simultáneamente en este momento se está realizando en la ciudad de Las Piedras un acto de AEBU, un nuevo acto de AEBU en defensa de la caja bancaria y en contra de la reforma de la seguridad social que está queriendo llevar adelante el Poder Ejecutivo. Sobre esto, en el programa de mañana tendremos todas las novedades y toda la cobertura, pero en el programa de hoy vamos a estar con diferentes temáticas. Recibo y ya le pido un adelanto de los temas de hoy a la compañera Irene Rugnitz.
Buenas tardes, Nacho. Buenas tardes a toda la audiencia de Radio Camacuá y de Ciudadana, 92.3 en Ciudad de la Costa. Hoy tenemos información justamente sobre los vecinos de Costa de Oro, en este caso porque vamos a hablar de la cuenca del arroyo Solís Chico y la organización de vecinos y vecinas que se están movilizando hace bastante tiempo en torno a proteger esta fuente de agua que sería la principal fuente de agua potable próximamente para Ciudad de la Costa. Ellos han logrado hasta ahora generar algunas instancias de información y también de detención de la construcción de un mega basural, por ejemplo, cerca de la cuenca de este arroyo, y están profundamente preocupados por algunas iniciativas, entre ellas el proyecto Neptuno, que ya hemos hablado de este tema, está también generando polémica y rechazo por parte de los trabajadores y las trabajadoras de OCE y de todo el movimiento social.
Muy bien, interesante para ponernos al tanto sobre esto entonces. Y además vamos a volver a escuchar en el programa de hoy una entrevista que teníamos hace un mes, hace poquito más de un mes, en el mes de noviembre, con el economista Hugo Bay, integrante de la comisión de expertos que se generó a partir de la LUC, que fue la que hizo el diagnóstico y el posterior borrador del anteproyecto de la reforma de la seguridad social. Hugo Bay integró esa comisión de expertos en nombre del PITCNT. Y el mes pasado, el PITCNT también compareció en el Parlamento para dar su visión sobre lo que hoy se transformó ya en proyecto de ley de reforma de la seguridad social. Así que vamos a escuchar lo que conversábamos con Hugo hace más o menos un mes para volver a refrescar los conceptos, para volver a conocer y recordar las propuestas del PITCNT, cuáles son los objetivos y las ideas que tienen los trabajadores organizados en nuestro país para la reforma de la seguridad social, que va a ser un tema que en este fin de año y comienzo del año que viene va a estar muy sobre el tapete. Arrancamos con los titulares del día de hoy. El mercado laboral sigue estancado en noviembre, según el último reporte del INE. La tasa de actividad del país, en el mes pasado, se situó en 62,4%, la de empleo en 57,5% y la tasa de desempleo en 7,8%. El presidente del Banco de Seguros del Estado defendió el monopolio legal en los seguros de accidentes laborales. En declaraciones al semanario Búsqueda, José Morín Valle dijo también que el hospital del banco está entre los 4 o 5 mejores de América Latina. La pesquisa efectuada sobre Lorena Ponce de León es considerada delictiva por el Código Penal. El artículo 287 consigna que el funcionario público que ordenare o ejecutare una inspección o registro personal será castigado con 3 a 12 meses de prisión.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día. Vení a conocer el complejo Juanjo Ramos en las Termas del Daimán en Salto. 16 apartamentos totalmente equipados, parrilleros, piscina con agua termal para disfrutar todo el año. Por consultas sobre disponibilidad, tarifas y convenios, ingresa a complejodaimanjuanjoramos.com.uy.
Continuamos en Camacuá Diario. Vamos a darle la bienvenida ahora a Paula Padilla. Ella es integrante de la Comisión de Vecinas y Vecinos en Defensa de la Laguna del Cisne y también de la comisión que se organiza en torno al Solís Chico. Vamos a conversar un poco sobre la situación de estos cursos de agua en el departamento y qué es lo que están planteando los vecinos allí. Bienvenida, Paula.
Hola, ¿cómo andan? Muchas gracias por la invitación.
Muy bien. En principio, estaría bueno que nos contaras cuál es la historia de esta comisión, en torno a qué se fueron organizando, y para después entrar un poco en qué están ahora.
Bueno, la Comisión de Vecinas y Vecinos en Defensa de la Laguna del Cisne, que era originalmente y después le incorporamos el Arroyo Solís Chico, comenzamos a organizarnos allá por el año 2012 para defender el agua potable que era sacada de la Laguna del Cisne, que está ubicada en Marindia, Salinas, por esa zona, y la cual tenía plantaciones de soja transgénica que estaban hasta adentro del agua, ¿no? Ahí comenzamos a organizarnos porque había soja plantada en la cuenca donde se extraía el agua que todos tomábamos, y también porque nos llegaron familias que tenían problemas de intoxicación, con niños con diarrea, problemas respiratorios graves, porque la fumigación era encima de la vivienda de ellos, ¿no? En esa zona rural de la laguna. También teníamos como otros pobladores alrededor también con problemas respiratorios. Y bueno, y ahí comenzamos como a organizarnos en contra de la soja, ¿no? Y comenzamos a hacer cortes de rutas, o informar, hacer charlas con vecinos, exigíamos que se conformara la comisión de Cuenca de la Laguna del Cisne, y bueno, y al final como que toda esa lucha fue dando buenos frutos, entonces se conformó una comisión de Cuenca de la Laguna del Cisne, logramos echar al productor, al sojero más importante que tenía la cuenca, que era Beña, que era un señor que plantaba hasta el agua sin respetar ninguna reglamentación ni nada, y finalmente la intendencia terminó colocando medidas cautelares a la laguna, entonces donde prohibía la aplicación de agrotóxicos a determinada escala, ¿no?
Claro.
Entonces por eso quedaban afuera ya determinado tipo de producciones en esa cuenca. Y bueno, y no se fumigó más porque incluso hay una escuela ahí, la escuela Sosa Díaz, que a veces fumigaban con viento, entonces la escuela, la maestra, los niños todos, imagínate, ¿no? Todo el mundo envenenado. Y todo eso cambió ahora, la Laguna del Cisne, por suerte. Y la Laguna del Cisne ahora está en un estado como mejor, o sea, ya su contaminación era muy alta, ¿no? Pero el CURE, la Universidad del Este, que la está monitoreando, ha dado resultados de que ha venido mejorando notoriamente, ¿no?, la calidad del agua y todo. Pero es algo que siempre hay que estar atento. Nosotros, como entendíamos que la defensa del agua no iba a ser data, ahora estamos bien acá donde nosotros vivimos y con el agua que tomábamos, empezamos a ver problemáticas en balnearios próximos, ¿no? Como acá Las Vegas, después yo me mudé, ahora vivo acá. Pero antes empezamos a contactarnos con personas que defendían el arroyo, el río, el arroyo Solís Chico, que nosotros le llamamos Yaciri, que es el nombre originario que el arroyo tenía. Y empezamos a contactarnos con ellos y a defender también este río, por ejemplo, la instalación del mega basurero, que era un sitio de disposición final, basurero, a orillas del arroyo. Y ahí comenzamos y trasladamos ya nuestra lucha a defender acá también este arroyo, y con otras organizaciones vecinales, unas de la zona rural, como la zona de Cerro Mosquito, Soca, y vecinos de Parque del Plata, de Las Vegas, ahora coordinamos con las florestas. Y bueno, y ahora estamos en la defensa del Solís Chico, que bien, resulta que ahora es la futura fuente, posible futura fuente de agua dulce. Bueno, ahora es, porque en realidad ahora ya están bombeando agua del Solís Chico hacia la Laguna del Cisne para darnos a todos agua potable.
Antes de preguntarte un poco sobre eso y de qué se trata lo que se llama el trasvase, te quiero preguntar particularmente por este mega basural, cuál es la situación. Es una licitación que había abierto la Intendencia de Canelones, que gracias a la movilización de los vecinos logró suspenderse, pero no está anulada.
No, no está anulada, no. Esa fue también una gran lucha que tuvimos, porque primero se iba a ir bien a orillas del río, y ahí logramos con la movilización que se moviera. O sea, la logramos sacar de donde era el proyecto original, que era acá la vía del tren de Parque del Plata Norte, por ahí, por esa zona. Entonces se movió de orillas del río, pero después al tiempo, al año, apareció en una cuenca más arriba, en el Cerro Mosquito, que en realidad son las nacientes, o sea, es una cuenca, es como eso, un cuenco, ¿no? Entonces tenés zonas más altas que van a desembocar a las zonas más bajas, ¿no? Entonces la amenaza era la misma, de contaminación del agua, entonces ahí nos empezamos a movilizar, y también la pérdida para los compañeros, los vecinos de allá, que son productores familiares, pequeños productores familiares, que tienen tambo, crían ovejas, agricultores, muchos con mucha conciencia ambiental, no son empresarios, ojeros, ¿no? Son pequeñas familias establecidas y que están también preocupados por la salud del río. Y ahí comenzamos esa lucha que logramos suspender, también con mucho esfuerzo, porque ya teníamos, la intendencia ya lo había aprobado, ya había una empresa licitada, y tuvimos que movilizar ómnibus hacia Montevideo, incluso a Presidencia. Llenamos 3 ómnibus de vecinos de toda la cuenca, y allá, las cansadas, logramos que se anulara. El ministro de Ambiente lo dejó en suspenso. Pero no está anulado, es como tú decís eso, ¿viste? Quedó como en suspenso, está suspendido. Esto, no toquemos más este tema. Que nosotros reivindicamos como que se anule definitivamente, ¿no? Que, o sea, no es una solución enterrar la basura, y mucho menos, o sea, ya hay otras maneras de tratamiento de basura, hay plantas diferentes que clasifican los residuos de distintas maneras. No, ya no existe enterrarla y todos esos lixiviados y generarse esos basureros a cielo abierto donde hay perros, jaurías, se arma cualquier cosa, ¿no?
Claro.
Entonces que se anule directamente, totalmente, ese proyecto.
Bien, te pregunto ahora por la información que hay y cómo se está movilizando con respecto al trasvase del arroyo y también por el proyecto Neptuno, que es este proyecto que este gobierno ha puesto sobre la mesa y que tiene también el rechazo de trabajadoras y trabajadores de OCE y también de otros sectores de la sociedad, y que se están sumando también los vecinos y vecinas de diferentes lugares.
Sí, bueno, nosotros el tema ahora es que se empezó con un trasvase en base a la necesidad de agua que estamos teniendo a nivel del país, ¿no? Estamos ante, o sea, un país con tanto recurso, no me gusta la palabra, con tantos cursos de agua, ¿no? Con tantas fuentes de agua dulce. Tener carencias de agua es como absurdo, ¿no? Porque a donde vos vayas en el Uruguay vas a tener ríos, lagunas, humedales, no tenés todo, cuencas. Y bueno, pero estamos en esa situación, la Laguna del Cisne hoy en día está con muy bajo caudal, ¿no? Muy baja cantidad de agua y no le da para abastecer a la población de la Costa de Oro. Entonces la intendencia, OCE, lo que hace es la construcción de un bombeo de agua desde el Solís Chico hacia la Laguna del Cisne. Ese tramo, ese proyecto es autorizado por Ministerio de Ambiente, pero sugiere que sea completo, ¿no? Que se bombee por un tanque agua de una fuente a otra directo a la planta que ya está instalada en la Laguna del Cisne.
Claro.
Como a OCE dice no tener presupuesto, hizo la mitad del trasvase, la mitad de la obra. Entonces, ¿qué hace? Vuelca agua del arroyo a la cañada del Cisne, inunda la cañada del Cisne y ahí inunda la laguna. Una cuestión que es nefasta a nivel ambiental, porque vos estás mezclando aguas de dos ríos, de dos cuencas diferentes. Uno es una laguna con agua quieta y el otro es un río, es un arroyo, tiene caudal, movimiento. Tienen comunidades biológicas, especies diferentes, las están mezclando en ese momento, y la academia, eso no es algo que por lógica uno igual como vecino puede decir, va, eso es raro, ¿no? Porque no es que estoy pasando agua de un balde a otro balde.
Claro.
Pero la academia también se ha pronunciado en contra de esta mezcla de agua. Lo más seguro de esto, porque también a la necesidad de los vecinos, a la necesidad que tenemos de agua potable es real, el ser humano es un derecho que se tiene que garantizar, pero lo más seguro sería hacer el tramo completo, evitando que se mezcle. Uh-huh. Y que no nos den una respuesta, no hay plata para un tramo. para continuar un trasvase completo. Esto es como tan, como que no es una excusa, es el agua potable. Nosotros organizados a su vez entendemos que esta carencia es porque se está dando prioridad con el agua. Nosotros tenemos las fuentes de aguas dulces que están embargadas en otras cosas, ¿no? Como las forestales, que absorben mucha cantidad de agua, la papelera que se va a instalar ahora, UPM, si se queda sin agua y no le da al río, va a extraer hasta de nuestro acuífero guaraní. Entonces se está dando prioridad a las industrias y no al consumo humano del agua. Entonces estamos ante una crisis de agua, porque que nos están llevando. Entonces nuestra defensa es, y por eso ahí viene lo del proyecto Neptuno, no, el agua es un bien público que es para todos, para todas, tenemos que defenderlo. Entonces no es lo primero, mantener, garantizar que nuestras fuentes de agua dulce, nuestros ríos, lagunas, arroyos, de donde pues, tenemos un acuífero, se mantengan en un estado de salud para seguir teniendo agua dulce para nuestros hijos, la familia, los que vengan después que nosotros.
Muy bien.
Y bueno, estamos en esta situación ahora. Y bueno, y hoy como nos movilizamos, estamos participando en la comisión de cuenca de acá del Arroyo Solís Chico, donde ya planteamos toda esta preocupación. OCE nos dice que pueden construir un embalse, hacer una planta potabilizadora acá en el arroyo, pero eso también nos preocupa porque, o sea, si bien sería una solución, queremos soluciones a largo plazo para muchas generaciones, no soluciones a corto plazo que responden a emergencias y que mañana agotan al río o agotás a la laguna y mañana sí dependés de ese tipo de proyectos internacionales, ¿no? Entonces lo que nos dicen es que posiblemente se pueda construir un embalse, pero ese embalse como que para nosotros carece de estudio, hay que estudiar el caudal mínimo, que es el caudal mínimo que puede permitir una represa para que se mantenga vivo, por ejemplo, los ecosistemas de ese río, ¿no? Los humedales que están cuenca abajo, los montes ribereños. Después también OCE también usan químicos en el proceso de potabilización y ellos generan unos lodos que están contaminados, que nuestra experiencia en la Laguna del Cisne es que no estaban bien tratados y la laguna, una de sus contaminaciones también era esa.
Claro.
Se nos decía la cuenca, en la comisión de cuenca, no confíen que vamos a hacer las cosas bien, pero confiar no podemos poner algo tan valioso como el agua en una cuestión de confianza, ¿no? Y más teniendo la experiencia de que si nosotros no estamos atrás de todo, las vecinas y vecinos organizados, las cosas sucederían. Claro. El sojero Benia seguiría plantando la Laguna del Cisne. Acá tendríamos ya instalado un basurero. Entonces, por nuestra experiencia, sabemos que depende de nosotros estar atrás de todos estos movimientos y proyectos.
Claro.
Entonces, también nos acoplamos ahora, por ejemplo, ayer fuimos a la comisión de Cuenca de Santa Lucía con algunos compañeros. Yo no pude ir, pero nos informaron todo lo que se habló, se intentó legitimar por ese medio al proyecto Neptuno. Hubo críticas importantes. Y bueno, y hoy vamos a estar en el local de FOSE.
Ajá.
Que convoca a FOSE hoy en contra del proyecto Neptuno. Vamos a estar ahí en esta idea también de coordinar, ¿no? Nosotros coordinamos también con las comisiones de vecinos de Santa Lucía, que están hace muchos años defendiendo también nuestra fuente de agua dulce ahí, que es la principal que tenemos en el país. Sin éxito, porque ellos, si bien tienen una lucha muy grande, no han logrado sacar las monocultivos de la cuenca, se siguen deforestando los montes nativos en el Santa Lucía. En Santa Lucía es un buen ejemplo para nosotros sacar la Laguna del Cisne, el Arroyo Sol Chico, de cómo no hay que hacer. Porque, ¿qué pasó con el Santa Lucía? Lo agotaron.
Claro.
No da abasto. Entonces la idea no es esa, agotar, vengo, saco agua ahora acá y hasta que lo agoto al ecosistema, a esta fuente. La idea es mantenerlo, y tenemos aparte gente hipercapacitada, científicos de CURE, de la universidad, que para tener ese conocimiento de cómo hacer las cosas bien.
Claro.
¿No? Parece broma que tengamos que decir esto, pero eso sí.
Paula, sin duda estaremos Siguiendo las novedades, quería recalcar esto que decías hoy, la movilización que hace FOSE en el día de hoy,
sí,
también.
En el local, sí, de Fernández Crespo a las 18 horas.
Muy bien, muy bien.
Sí.
Te agradecemos un montón los minutos en Radio Camacuá y bueno, quedamos también en contacto para ver cómo sigue esta situación.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Camacuá Diario, un resumen informativo para terminar el día.
Continuamos en Camacuá Diario, vamos a hacer un contacto telefónico con el economista Hugo Bay del Instituto Cuesta Duarte a propósito de la comparecencia del PIT-CNT en el Parlamento, donde expuso sus datos y varios cuestionamientos a la reforma de la seguridad social presentada por el gobierno. ¿Cómo estás, Hugo?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos y estar con ustedes.
Gracias por atendernos. Me gustaría empezar preguntándote por esta diferencia cuando se presentó el informe por parte del equipo de representación de los trabajadores en el BPS, donde se indicaba que iba a haber una baja de las jubilaciones y donde había varios números que perjudicaban a los trabajadores en definitiva. Hubo representantes del gobierno que salieron a criticar estos números y a sacarles la legitimidad, entre ellos el ministro de Trabajo. ¿En qué consisten estas críticas y qué fue lo que plantearon entonces en el Parlamento de parte del equipo del Cuesta Duarte?
Bueno, en realidad justamente las críticas concretamente no las conocemos, porque lo único que se dijo sobre ese informe, que yo entiendo es el único hasta ahora que se ha conocido por parte de los impactos que tendría la reforma jubilatoria justamente en las prestaciones a las que accederían los jubilados a futuro, y en realidad no ha habido otros informes, y simplemente el gobierno lo único que señaló es que los datos eran falsos. Me parece que sin haber hecho un análisis demasiado profundo, porque además eso se afirmó prácticamente al otro día que se dio a conocer el informe, no se presentaron detalles de dónde estarían los errores del trabajo. Y en realidad un poco la idea nuestra, que al otro día justamente nos tocó ir al Parlamento, aparte por supuesto de hacer un análisis global, digamos, sobre diferencias de carácter central que hay con la propuesta de reforma jubilatoria, tuvimos la oportunidad, de presentar a los legisladores el documento, las principales conclusiones, ¿verdad?, las comparaciones que así se realizan, donde se muestra, como ustedes decían, que efectivamente la gente se va a jubilar más tarde, a los 65 años, respecto de lo que otorga el régimen actualmente, pero incluso si hacemos la comparación con cómo se va la gente bajo el régimen vigente a los 60 años, ¿verdad?, que es la edad mínima legal que hoy permite jubilarse, incluso en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos también la gente se va con una jubilación menor. Y allí, tuvimos la oportunidad con el gobierno, con los legisladores, ¿verdad?, con los senadores que integran la comisión que hoy está estudiando la reforma jubilatoria, tuvimos oportunidad de mostrarles sus resultados y allí no surgieron ningún tipo de cuestionamientos al informe, y en general les dejamos varios documentos, entre ellos justamente este trabajo que da cuenta de sus impactos.
Una de las principales razones por las que el gobierno planteó la necesidad de reformar la seguridad social tiene que ver con el financiamiento, de dónde sale la plata que sostiene las jubilaciones. ¿Cuáles son las críticas que ustedes planteaban con respecto a las inequidades de quienes aportan para sostener la seguridad social?
Bueno, básicamente ese es uno de los cuestionamientos fundamentales, ¿verdad? Aquí todas las medidas que se proponen, o las principales, digamos, giran en torno a la idea de reducir las prestaciones, los derechos, los beneficios que van a tener los actuales trabajadores una vez que se jubilen. Y nosotros entendemos de que hay una necesidad a atender que tiene que ver con el cambio demográfico y la sostenibilidad económico-financiera del sistema, pero que eso se debe lograr con mucho mayor equidad, ¿verdad?, donde haya aportes de todos los sectores de la sociedad y no solo de parte de las trabajadoras y los trabajadores. Y en ese sentido, bueno, nos parecía que desde el punto de vista del financiamiento, de los ingresos, había una cantidad de temas a tener en cuenta, por ejemplo, lo que son las exoneraciones de aporte patronal, que hoy hay muchos sectores que no pagan nada de aporte patronal, ¿verdad? Eso implica una renuncia fiscal de aproximadamente unos 230 millones de dólares para anualmente, ¿verdad?, para lo que es el Banco de Previsión Social. También, por ejemplo, el aporte patronal rural, ¿verdad?, que tiene un régimen diferente a cómo aportan otros sectores de industria y comercio, pero fundamentalmente un régimen muy beneficioso, ¿verdad?, que implica que aporten aproximadamente la cuarta parte de lo que aporta cualquier empresa en Uruguay que de alguna forma está, que integra el régimen general, digamos, de aporte patronal. Entonces también allí, dentro del sector rural, nos parecía que había una situación inequitativa a atender. Y bueno, otro conjunto de propuestas que planteamos, allí también surgió, por ejemplo, cuando se habla de la discusión sobre la caja militar, ¿verdad?, un sistema que está en condiciones bien diferentes de la que son cualquiera de los otros subsistemas que integran el régimen en Uruguay, y a nosotros nos parecía que, bueno, que también por parte de aquellos militares que se habían estado retirando en las últimas décadas en nuestro país con condiciones, ¿verdad?, tanto en lo que refiere al acceso a la jubilación como en el cálculo de los beneficios, muy beneficioso, ¿verdad? Nosotros allí hablamos directamente de privilegios que están consagrados en esas jubilaciones, y planteábamos la posibilidad de incorporar un impuesto a las altas jubilaciones militares, como ya existe, por cierto, en la caja bancaria, en la caja notarial, e incluso el propio gobierno evalúa que se instrumente uno de similares características para los jubilados profesionales, ¿verdad?, frente a lo que son las dificultades de la caja profesional. Y en ese sentido nos parecía que, bueno, considerando la realidad de la caja militar, que claramente es el sistema con mayor desequilibrio y con mayores injusticias, ¿verdad?, o inequidades respecto al resto de los subsistemas, nos parecía bastante obvia la necesidad de incorporar también allí un impuesto a las altas jubilaciones militares, repito, no a todas. Pero tampoco fue de alguna forma considerada esa propuesta. Entonces, evidentemente, por el lado del financiamiento, nos parece que hay una cantidad de sectores que deberían formar parte del nuevo pacto social, el que se pretende construir a partir de esta reforma, y que claramente están quedando por fuera, ¿verdad? Y en última instancia estamos cargando todas las tintas sobre, como decía al principio, los derechos y los beneficios de los y las trabajadoras.
Hay una crítica fundamental que tiene que ver con cómo se presentó esta reforma, ¿no?, y la posibilidad de construirla con un diálogo más amplio. Pero, ¿cuál sería la posición, cuáles serían las propuestas con respecto también al régimen de ahorro individual y de AFAP, que de alguna manera se profundiza con la propuesta del gobierno?
Bueno, allí justamente tenemos diferencias muy, muy notorias que quedaron en evidencia ya al momento de discutir el diagnóstico, ¿verdad?, cuando estaba funcionando la llamada Comisión de Expertos en Seguridad Social. Allí claramente partíamos de visiones distintas. Desde nuestro punto de vista, el sistema actual había fracasado en varias dimensiones importantes, ¿verdad? Es decir, básicamente la idea aquella de un sistema de competencia entre privados que iba a permitir que fruto de esa competencia se cobraran comisiones muy bajas y que eso iba a beneficiar el ahorro de las y los trabajadores, ¿verdad? Y lo que nos encontramos es que justamente ocurrió, yo diría, todo lo contrario, ¿verdad? Que la competencia que se anunciaba en los años 90 nunca se produjo, se generaron costos muy elevados, ¿verdad? Básicamente por la vía de lo que son las comisiones que las AFAP descuentan a los aportes que hacemos los trabajadores, y eso generó obviamente un lucro totalmente desmedido en el sector y que fue en detrimento del ahorro, ¿verdad?, que pudieran ir obteniendo las personas a lo largo de su vida laboral. Por lo tanto, nos parecía que había que hacer una reforma profunda a partir de ese fracaso del régimen AFAP y plantear la posibilidad de mantener un pilar de ahorro, ¿verdad?, un pilar de capitalización, pero con características completamente diferentes. Es decir, una administración profesional por parte del Estado, ¿verdad?, para lo que es la cartera de inversiones, ¿verdad?, los activos que allí se administran, donde obviamente sin fines de lucro, sin descuento para lo que son los trabajadoras y las trabajadores, más allá de algún costo obvio vinculado a lo que es la administración puramente del fondo, pero sobre la base justamente de que el Estado garantizara el mayor beneficio posible para quienes tienen la obligación de ahorrar en ese régimen, ¿verdad? Entonces, bueno, ese era un poco el planteo de carácter general que ha hecho la central a lo largo de todo este tiempo, y obviamente, como tú decías a la pregunta, ¿no?, tampoco fue considerado, tampoco fue contemplado, y de hecho vemos que justamente se propone extender el régimen de capitalización individual privatizado al resto de los subsistemas, en particular también a la caja bancaria, y por otro lado, también la obligatoriedad, ¿verdad? Hoy, para quienes ganan menos de 71.000 y pico de pesos, el sistema es de carácter voluntario, ¿verdad? Y sin embargo ahora se plantea que, bueno, que todos, por una parte de sus aportes personales, van a estar obligados a aportar a la AFAP. Por lo tanto, evidentemente, allí también hay otro de los temas en los cuales no ha habido posibilidades de ponerse de acuerdo, y que claramente lo que se refleja del proyecto de ley va en una visión totalmente inversa de la que tiene el movimiento sindical.
Hugo Bay, economista del Instituto Cuesta Duarte, te agradecemos estos minutos en Radio Camacuá.
Por favor, muchas gracias a ustedes, un abrazo grande, estamos a la orden.
Comunicate con Radio Camacuá. Escribinos al WhatsApp 092 80 26 40.
Llegamos de esta manera al final del Camacuá Diario de hoy. Recuerden que mañana volveremos a estar en vivo por Radio Camacuá y por Radio Ciudadana a las 19 horas con todas las repercusiones y la cobertura de lo que aconteció hoy, que está aconteciendo en este momento en la ciudad de Las Piedras, del acto de AEU en defensa de la caja bancaria y por una reforma de la seguridad social justa, integral y solidaria. Hasta mañana.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.